es un día muy importante porque existe un rechazo muy amplio por parte de la sociedad hacia los alimentos transgénicos debido a los impactos en la salud que tienen estos productos. Los transgénicos son, digamos, implica una intervención en la constitución del genoma vegetal que tiene impacto en la salud, digamos. Hay un gran debate científico donde no se pudo garantizar la inocuidad de consumir estos elementos intervenidos, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, que esta intervención en el genoma vegetal ha implicado la utilización de enormes cantidades de agrotóxicos, debido a que la principal característica de los transgénicos es su resistencia a agrotóxicos muy peligrosos, como por ejemplo el glifosato, ¿verdad? Entonces, estos dos elementos así fundamentales son los que hacen que exista un amplio rechazo hacia los alimentos transgénicos.
¿En nuestro país se producen muchos alimentos transgénicos, Liz?
En este momento existen cuatro rubros que están liberados comercialmente con eventos transgénicos. El primero de ellos fue la soja, que se liberó a inicios de los 2000, aunque ya se había iniciado a plantar desde finales de los 90 de manera ilegal, ¿verdad? A través del contrabando. Luego se liberó muy peligrosamente el maíz transgénico, que es sumamente grave por el tipo de reproducción que tiene el maíz, que implica una polinización abierta, que al introducir transgénicos están en riesgo las variedades nativas y criollas porque se contamina el genoma de las variedades nativas y criollas con las características genéticas de los transgénicos, ¿verdad? Entonces eso implica una pérdida, una pérdida de estas variedades. También se liberó el algodón transgénico y más recientemente, recién el año pasado, se liberó el trigo transgénico. Entonces son esos cuatro los rubros que están con eventos transgénicos liberados, digamos. Sí. En el último caso, en el caso de la liberación de trigo transgénico, es sumamente grave, suma al riesgo, a la violación hacia los derechos básicos de la soberanía alimentaria, porque el trigo es un alimento que está presente en casi todas las comidas diarias, ¿verdad? Entonces es realmente muy grave porque además este evento transgénico es resistente a un agrotóxico más peligroso que el glifosato, que se llama glifosinato de amonio. Y es hasta 15 veces más tóxico que el glifosato. Y eso, si no se logra detener, la liberación del trigo transgénico va a estar presente en la mesa diaria, ¿verdad? Entonces es realmente muy, muy grave.
¿No existe algún organismo de control para verificar justamente la producción de estos alimentos, Liz?
Existe, pero por lo que vemos, su funcionamiento está controlado por los intereses de las corporaciones transnacionales del agronegocio. Se llama Comisión Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, la CONVIO, fue creada en el 97. Y fue teniendo diferentes perfiles a lo largo de los años, ¿verdad? Pero, digamos que desde el 2012, después del golpe de Estado parlamentario, la CONVIO también sufrió modificaciones que hicieron que esté realmente al servicio de las corporaciones. O sea, está el caso de coopción, digamos, de este organismo, que, por ejemplo, el dictamen técnico en el que se basó la liberación del trigo transgénico fue elaborado por la misma empresa que es propietaria de la patente de esta semilla. O sea, la misma empresa que pide que se libere en el país este evento transgénico es la que presentó el dictamen técnico en el que se basó la confirmación para la liberación del trigo transgénico en nuestro país por parte de la CONVIO. Y además la CONVIO está, digamos, coordinada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si bien es un órgano colegiado en el que tiene participación de otras instituciones, es de manera desorganizada, sin que existan funcionarios que tengan formación y estén permanentemente alertas respecto a cuáles son los desarrollos que existen en esta materia, ¿verdad? Son generalmente personas que son contratadas o que tienen que hacer un trabajo más relativo a estos temas, que no tienen el tiempo realmente para analizar lo que implica, ¿verdad? Además de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como tienen esta instancia coordinadora de la Conbio, digamos, es muy evidente que tiene claramente intereses por parte de los gremios, ¿verdad? O sea, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dentro de su consejo asesor, tiene prioritariamente a gremios del agronegocio como parte de estos sectores que finalmente terminan interviniendo en las decisiones políticas, ¿verdad? Como es la liberación de transgénicos, porque impacta diariamente en la vida de los territorios y de las poblaciones.
O sea, ya desde el momento de cultivar, ya se utilizan esos elementos, esos productos químicos que primero contaminan el ambiente, pero también cuando llegan a la mesa quedan con algo de esos productos, entonces, Liz.
Sí, hay muchos estudios científicos que comprueban que los metabolitos, o sea, digamos, partes de los agrotóxicos quedan como residuos en los alimentos que terminamos consumiendo. Hay estudios realizados en el caso del trigo específicamente, pero también en el resto de los cultivos, además de la contaminación que produce en los territorios, como vos bien decías, ¿verdad? Donde desde la liberación de transgénicos se ha visto un crecimiento exponencial de la importación de agrotóxicos. De 11.000 toneladas que se importaban en el 2011, para el año 2022 ascendió a más de 65.000 toneladas importadas de agrotóxicos. Es decir, el crecimiento es exponencial. Cada vez más los territorios son fumigados con agrotóxicos altamente peligrosos, y eso va de la mano con los transgénicos, porque los transgénicos, como se pelden en monocultivos, o sea, hay un solo tipo de planta a lo largo de vastos territorios, eso implica una enorme vulnerabilidad. Hay plagas que intervienen en los cultivos, que van a esos cultivos debido a esa vulnerabilidad que presenta ese tipo de organización productiva, ¿verdad? Entonces eso hace que se tenga que colocar cada vez más agrotóxicos. Además de esto, también las malezas, como llaman desde el agronegocio, empiezan a generar también resistencias hacia estos agrotóxicos. Entonces empiezan a nacer malezas que son resistentes a los mismos, para los cuales hay que poner cada vez más agrotóxicos. Entonces es un sistema que genera una alta dependencia hacia estos insumos químicos que son altamente peligrosos. Entonces las fumigaciones son cada vez más agudas y cada vez con agrotóxicos más peligrosos, como decía antes, ¿verdad? Antes era, primero los transgénicos fueron resistentes al glifosato, y con el tiempo se fueron liberando eventos transgénicos que empezaron a ser resistentes a glifosato y glufosinato, a glifosato y glufosinato y 2,4-D, etcétera. Es como que cada vez se necesitaba colocar más tipos de agrotóxicos para combatir a las plagas y malezas que empiezan a generar resistencia frente a la vulnerabilidad que implican los monocultivos, ¿verdad? Y su dependencia hacia estos insumos.
¿Qué consecuencias así directa o que ya se tiene incluso comprobado puede crear en el ser humano, Liz, el consumo de los derivados de estos productos agrotóxicos? Perdón, de estos
Mira,
productos transgénicos.
hay una serie de eventos comprobados. La verdad es que nosotros estuvimos trabajando mucho en cuáles son los efectos del glufosinato de amonio. Tiene efectos, digamos, en la reproducción de las células, en el sistema nervioso central, genera alteraciones a nivel endocrinológico, ¿verdad? De las hormonas, genera problemas en la reproducción principalmente, está relacionado con casos de autismo, con casos de malformaciones, y además de todo esto, es teratogénico. Esto quiere decir que los efectos de estos agrotóxicos, como el glufosinato o el glifosato, no solamente afectan a esta generación, que es la que es fumigada con estos agrotóxicos, sino que principalmente y además se comprueba que tiene daños hacia las siguientes generaciones porque afecta el ADN. Entonces es realmente muy grave y también está vinculado con casos de cáncer. De hecho, Bayer Monsanto, que es la primera empresa que produjo transgénicos y también además el glifosato, al cual era resistente, o sea, era un doble negocio para Monsanto en ese momento, fue condenado en tres juicios diferentes en Estados Unidos debido a los efectos del glifosato, y en las tres condenas que recibió esta corporación, no solamente se determinó que la exposición a este biocida provocó cáncer a los usuarios del mismo, sino que además concluyeron que esta empresa conocía los riesgos cancerígenos del glifosato y que ocultó esta información con el objetivo de proteger sus ventas y sus ganancias. Es decir, en este momento de la historia, después de más de 2 o 3 décadas de producción intensiva con estos productos, es muy claro el riesgo que significa para la salud, ¿verdad? Y de hecho, esta corporación, Monsanto, que fue comprada por Bayer, que actualmente es Bayer Monsanto, ha tenido que pagar 11.000 hasta 10.900 millones de dólares debido a estas demandas, ¿verdad? Donde se comprobó su responsabilidad en no solamente el hecho de que el glifosato produce cáncer, sino que además la empresa sabía que ocultó información. Es realmente muy grave, ¿verdad? Y con ese tipo, con el glifosato, son fumigadas superficies gigantes de nuestro país. Y es más grave todavía porque los otros agrotóxicos que acompañan al glifosato son también muy peligrosos. Y en el caso del glifosinato de amonio se ha comprobado que es hasta 15 veces más tóxico que el glifosato. Y digamos, el trigo transgénico que se aprobó en Paraguay es resistente a este agrotóxico, al glufosinato de amonio, 15 veces más tóxico que el glifosato, que está comprobado que es cancerígeno y que de hecho la propia corporación que inició con su producción está siendo condenada, ¿verdad? Por lo cual es sumamente grave.
Bueno, algunos alimentos que uno tiene en la mesa, lo consume diariamente sin darse cuenta de la peligrosidad. Si podemos mencionar, Liz, dentro de la mesa de cada familia que aparecen con justamente estos organismos modificados genéticamente.
Sí, la soja está presente en casi todos los productos ultraprocesados, ¿verdad? Porque es una sustancia que se utiliza para eso justamente. Entonces, casi todo lo que consumimos de ultraprocesados tiene soja, y no solamente tiene soja, sino también tiene maíz y maíz transgénico por lo general. Entonces, la mayor parte de los productos ultraprocesados tiene transgénico. Por otro lado, también es importante decir que una parte de los animales que se consumen son alimentados con granos transgénicos, ¿verdad? Con soja y maíz, que también pueden tener estos residuos, además de los propios antibióticos, etcétera, que se les pone a estos animales. Y por otro lado, el propio maíz que consumimos, lastimosamente, en una gran medida, está contaminado por organismos genéticamente modificados debido a lo que hablaba antes, ¿verdad? El tipo de polinización que tiene este cultivo, que hace que haya una pérdida importantísima de nuestra biodiversidad, que no solamente es agrícola, sino también es alimentaria, ¿verdad? Entonces es realmente un acercamiento muy importante hacia nuestra soberanía alimentaria, la liberación de transgénicos.
Bueno, ¿qué hacer frente a esta situación, Liz? Porque prácticamente el mercado está invadido de estos productos. ¿Qué se puede hacer? Hoy se menciona como un día para celebrar el Día Internacional de la Oposición a los alimentos transgénicos, pero en el día a día, ¿qué podemos hacer como ciudadanos, como personas?
En el día a día es fundamental la concientización sobre esto, ¿verdad? Es importantísima la organización en contra de este modelo productivo, porque los transgénicos implican o son la base técnica, digamos, de un modelo productivo que es el extractivismo, ¿verdad? Que es el extractivismo, que es el saqueo medioambiental, el saqueo hacia los bienes comunes de naturaleza, pero también el saqueo hacia las personas, ¿verdad? Implica desalojo de poblaciones campesinas indígenas, implica fumigaciones de esos territorios, implica la contaminación del agua, el suelo, el aire. O sea, un modelo de extracción, de saqueo y sumamente violento, ¿verdad? Pero además de tomar conciencia de esto y organizarnos en contra de lo que implica este modelo, también es muy importante, por otro lado, el apoyo y la articulación con quienes resisten, ¿verdad? En el campo, con, por ejemplo, la compra de productos campesinos, en el caso de quienes vivimos en las ciudades, ¿verdad? Es el apoyo, tratar de consumir lo que producen desde las comunidades campesinas que resisten a este modelo justamente y que muestran una alternativa real y concreta hacia el mismo, como decía antes. Entonces, tiene que ver un poco con estos dos elementos, ¿verdad? Por un lado, una crítica sumamente importante a los transgénicos, que es la base de este modelo, pero también, por otro lado, el apoyo y la articulación hacia quienes muestran que otro modelo de vida es posible, ¿verdad? Que es el campesinado y las comunidades indígenas. Y ahí hay diferentes opciones para hacer efectivo ese apoyo. Desde
Bueno,
la participación en las manifestaciones, la compra de sus productos, etcétera.
Liz, muchas gracias por brindarnos estos minutos también y hablar de este día y de echarnos un poco de luz también sobre lo que significa el monocultivo, los organismos genéticamente modificados que tenemos en Paraguay. Bueno, ojalá que sigamos conversando y que tengamos más datos también respecto a esto que estamos recordando en el día de hoy, y que también la gente tome conciencia de que debe seleccionar como para tener justamente esa soberanía alimentaria también en casa, Liz.
Asimismo, la producción agroecológica de mano campesina indígena es el presente y el futuro para pensar que otra realidad es posible, no solamente para el campo, sino también para las ciudades que estamos cada vez más atravesadas por el impacto de la crisis climática, donde justamente el modelo monocultivo transgénico es uno de los corazones de su origen. Así que muchísimas gracias por la comunicación y estamos en contacto siempre que sea necesario.
Bueno, muchas gracias.